play. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo está a darle alegría y cosas. Así es que dice, baila tu cuerpo, alegría, Macarena. ¡Macarena!
¿Sabes qué? Que yo siempre he estado pensando como que nosotros deberíamos empezar con una música así. Ta, ta, ta. Porque hoy es presocial, hoy es jueves presocial.
Exacto.
Deberían ponerlo como que una música para nosotros empezar. Chum, 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 y tú hablando por encima de la música. Bueno, ¡hola, gente! Empezamos el mejor jangueo de todas las noches de ustedes. El prejueves. Y hoy en Bien Abierta tenemos a... Y empezar así, pero no, siempre empezamos, tú
claro,
sabes.
Lo podemos comprar para la semana que viene, da la idea, pero no la mates.
Como un podcast necesita... común y corriente, así no podemos.
No, está bien, pero si da la idea, ya no mates.
Y tenerle aquí un auspiciador que nos tenga bebidas de verdad, y nosotros... A ver, la que no podemos tener... Bueno, pero un auspiciador no tiene nada que ver.
No, el auspiciador puede estar, pero claro, no tenemos que tomar bebidas alcohólicas embriagantes como para perder la noción del tiempo. Podemos divertirnos sin bebidas alcohólicas. Yo no entiendo qué te sucede.
Mira, o sea, ¿qué pasó? Agua. O sea, agua que auspicia... Agua. Sí, creo que una bebida, una agua que auspicia mucho influencer, pues vamos, aprovechamos agua.
Voy a hacer un paréntesis. Bienvenida y bienvenidas sean todas a este tu canal favorito, GW5 Network. Si no estás suscrito, por favor, dale a la campanita, dale share, dale me gusta. Y mi amor, vamos a estar así como todos los jueves. Estamos tratando de hacer cosas diferentes, innovar esto. Así que nada, esperen lo nuevo ya mismo. Y me encanta. Hoy me siento como que con mucha energía. Quiero hablar de muchos temas. Venimos aquí como para desahogarnos y filtrar emociones y filtrar todo lo demás.
Seremos filtro de agua nosotros.
Guido vino bien gracioso. Me encanta.
Mira, y podemos meter otra integración.
Sí.
Venimos a filtrar los temas, así que compra el filtro, tu agua para ti.
Me gusta. ¿Qué otra cosa podrías promocionar? Cuéntanos.
Bueno, no sé. Hasta el momento, Ritalin.
Sí, está como que así.
O algún antidepresivo. O algún café.
Ah, eso está
porque,
bueno.
Porque, tempranito en la mañana.
Exacto. No está cabronado, ¿verdad? Está cabronado.
Yo llevo, David, como... 9 meses trabajando en la metro y yo no me he mamado un tapón hace uff. Hoy me mamé uno como de media hora. So.
Ok, pero ¿cómo te sientes después de eso? ¿Sientes que eso va a marcar tu día completo?
Puede ser. Y otra cosa, pero es más el tapón.
como vemos, pues necesitamos un auspiciador de relajantes.
Uno no, necesitamos varios. Auspiciadores. O si usted se quiere anunciar, usted puede ver que en la pantalla hay espacio de más. Mira, se puede anunciar aquí arribita, aquí abajo, se puede anunciar aquí abajito también. En todos los lados se puede poner logos, se pueden poner cosas, se pueden poner videos, integraciones, lo que usted quiera. Usted se puede anunciar. O sea, llama a Natacha, que Natacha le tiene los números ahí y cuadramos.
Comuníquese con GW5 Network, ya que Gio dio la breve introducción. Usted se puede anunciar, es cierto. Así que recuerda que si usted no...
¡Se anuncia! ¡No vende!
Exactamente. Me gusta cuando Gio me termina las frases, porque esto se siente como una química.
¿Verdad? Se siente.
Él está presente. ¡Él está presente!
¿Tú te acuerdas de eso en la guerra del acceso?
¿Quién carajo no se acuerda? Eso no es la guerra del acceso.
Oh, sí.
Eso es Laura en América.
Ah, ¿verdad? Laura en América. Está bien, es de Venezuela. Es lo mismo.
Ay, pero Laura en América no está en Venezuela normal, está en Perú.
¿En Perú? Ah, pues no sé. No.
Ay, mi madre.
Para mí que era de Venevisión, pero...
No, pues. Pero ¿sabes qué? Aceptamos eso porque sabes que un error lo puede cometer cualquiera.
Sí.
Así que te perdonamos. Exacto, y más aquí es sin filtro, sin nada, con lo que pienses, con tu pensamiento crítico, con tus vivencias, con tus experiencias, hablamos mierda, ¿ya? ¿Entiendes? Porque todo el mundo tiene espacio y derecho en este mundo. Y aquí también. Gio, luego de levantarte hoy con tanta energía... / jodeína. ¿Cómo transcurrió tu semana? ¿Tuviste agua?
Sí, yo tuve agua.
¿Nunca se te fue el agua?
No.
Ah, qué bendición.
yo vi un naranjito.
Yo venía a que tiráramos fuego aquí a ver a todo el mundo y...
No, pero mira, ok. Ajá. Yo no voy a tirar el fuego aquí a nadie. Yo le voy a tirar el fuego a la gente desesperada.
Voy a coger este clip. Yo no voy a tirar el fuego a nadie. Ajá.
No, la verdad, mira, lo que pasa es que es como yo digo. O sea, tenemos un sistema que lleva muchísimos años, que no se le dio mantenimiento. Yo creo que darle responsabilidades a otras personas y juzgarlo por algo que no se hizo en años, yo digo que es un poquito medio atrevido de parte de las personas que juzgan y tienen un y llevan como que ese látigo ahí porque... Mano, hay gente que está ahora mismo que no tiene la culpa de que no se le haya dado el mantenimiento. Entonces hay gente que se van y dice, no, pero ¿por qué no ponen al que sabe? Mi hermano, el que sabe que estaba ahí trabajando ahí, lamentablemente te ocultó que él no le dio mantenimiento en todo ese tiempo que estuvo allí trabajando. Entonces ahora cuando pusieron otra persona nueva, esa persona pues dijo, ok, por default esta agua tiene que ir por ahí. Ah, pues vamos a abrirlo. ¡Pum! Y de repente se formó un peo. Pero no sabía por qué eso estaba cerrado. Y es porque la persona que estaba antes estaba ocultando un problema. Entonces, esta persona que entró nueva, abrió y dijo, ¡eh, a diablo, explotó aquí un revolú! Pues hay que resolverlo. Pues se está resolviendo. O sea, lo que yo voy es que la prensa muchas veces tiene la culpa en que, no se está haciendo nada. Que se explotó este revolú. Que si esto y lo otro... Mi hermano, si usted mira la gravedad del asunto y evalúa, o sea, no hay que ser muy inteligente para entender esto, es un problema que no se va a resolver en horas, por nada del mundo. Entonces, pues yo creo que meter la política en cosas que no se le dieron mantenimiento y en cosas estructurales así de grandes, pues está un poquito medio fuerte. Y esa es como que mi mayor crítica a las personas que yo entiendo.
Meter la política en cosas así es medio fuerte.
O sea, lo que yo digo es que como que no debemos como, o sea, es parte del gobierno poder trabajar y solucionar ese problema, pero las personas que se escogieron, o sea, que el gobierno dijo, ok, yo quiero que tú trabajes esta agencia porque pienso que tú estás capacitado para trabajar esta agencia. So, yo pienso que el gobernante y las personas que lo escogieron no tienen la culpa por todo lo que se formó ahí porque se escogió para una función, ¿me entiendes? Que no cumplió en su momento, pues quién sabe. O si cumplió, pues cumplió a medias, porque pues no se llevó el mantenimiento correcto. Pero a lo que voy es que yo entiendo que está cabrón estar sin agua, porque a mí me molestaría igual. Pero a la vez, si yo veo que no están haciendo nada, pues yo me molesto y digo, ok, voy para la calle a gritarlo, a que sea lo que sea. Pero cuando yo veo que hay gente trabajando, esforzándose por hacer un trabajo y arreglar el problema, pues lo que me queda es esperar. No puedo hacer más nada. Entonces veo mucha gente gritando, y diciendo cosas, pero a que ninguno fue...
que está sin agua. Tú lo puedes hablar desde el privilegio.
No, desde el privilegio no.
Desde el privilegio porque tuviste agua. No se
está bien, yo tuve agua, pero igual, yo he estado un tiempo sin agua y me ha tocado lo mismo que a todo el mundo. O sea, no es que...
O sea, pero no te hace... No se te hace familiar escuchar, ay, esto viene de la pasada administración y vuelve y pasa otro peo y esto viene de la pasada administración.
Pero es que eso va a ser siempre.
O sea, ¿y quién se encarga realmente de hacer un sistema funcional?
Pues se supone que las agencias y la persona que esté encargada de esa agencia sea tan responsable y tan profesional con su trabajo que sea la persona adecuada para poder resolver todos los asuntos de su agencia porque se encargó a esa persona. ¿Me entiendes? Yo no quiero hablar tampoco de política porque no yo no soy quien para hablar de política.
Todos los temas eran de política.
Pero, pero lo que yo digo es eso, que a veces cogemos y juzgamos al gobernante en turno por una situación... Que, mano, yo digo...
¿Tú crees que Jennifer está haciendo un buen trabajo?
Yo creo que han sido injusta con ella.
¿Qué?
Yo creo que ha sido injusta con
ella. ¿De qué manera, Gio? Cuéntanos.
Bueno, yo pienso que cualquier gobernante que esté al poder se le tiene que dar la oportunidad y esto es un
país... ¿Y qué ha hecho Jennifer?
Esto es un país de una democracia. Y la democracia, ¿qué nos dice? Que nosotros tenemos la oportunidad de elegir a nuestra persona que esté a cargo del país en 4 años. Pues si el gobierno, digo, si las personas eligieron, 1% grande, la mayoría eligió que esta persona esté gobernando el país por 4 años, pues tenemos que ver qué es lo que está trabajando. Y ha hecho cosas que la prensa pues no quiere aceptar porque no es el candidato que la gente, que muchos de los que están en los medios pues han querido.
Eso es lo que tú piensas.
Bueno, es lo que pienso y lo que puedo decir de cualquier, porque mira, por darte un ejemplo, García Padilla salió del poder y ahora, que en su momento todo el mundo lo criticó, en su momento todo el mundo pensó que fue el, uno de los peores gobernantes en Puerto Rico, pero ahora es analista político y a todo el mundo le parece excelente las ideas de García Padilla. Es como que, ajá. ¿Entiendes? El otro candidato de la oposición, el pana no solamente dice que está fiscalizando, pero no fiscaliza, porque fiscalizar no es decir, ah, este, la gobernadora está haciendo una fiesta en tal sitio. Eso no es fiscalizar. Porque eso a mí no me importa. O sea, ¿qué tú propones para solucionar el problema que tenemos actualmente?
¿Y qué se supone que esté solucionando los problemas de tu país? ¿No es la gobernadora haciendo fiestas en otros países?
Pero es que...
No, te estoy preguntando, porque no, si es la gobernadora...
No estoy en posición de hablar de política. Vamos al próximo tema.
Entonces, ¿no te quedaste sin agua?
No me quedé sin agua.
Ya. Estoy muy de acuerdo con Gio cuando dice que hay personas pues trabajando para que se solucione, pero pues hay que ser, hay que quitarnos ya la venda de los ojos y poder ya en el próximo, ¿cómo se dice? Cuatrenio.
Lo que pasa es que, o sea, venga, puede venir quien sea a gobernar el país. Y se van a parar ahí y van a decir la realidad. Mira, no se dio mantenimiento en, por ejemplo, la luz. No se dio mantenimiento en todo el tiempo que estuvo energía eléctrica. Llegó Luma y Luma se está topando con un sistema destruido. Retomarlo y arreglarlo le ha costado. Ahora, yo no estoy de acuerdo con las alzas en la luz. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo en los contratos exorbitantes. No estoy de acuerdo. Pero a lo que voy es como que, mano, encontraron un sistema destruido. ¿Qué podemos esperar? Va a pasar lo mismo con la autoridad de acueducto. El sistema está bien malo. Entonces, quieren hablar de la gobernadora, pero la gobernadora hace unos videos al principio de su cuatrenio, ya hizo unos videos entrando, enseñando las bombas de agua dañadas, enseñando todo el sistema dañado. Y ella dice, mira, ya se compró esto, ya se está mandando a pedir esto, ya nos aprobaron unos fondos para esto. Pues eso no es válido. ¿Me entiendes? Entonces yo digo...
¿Para hablar de política hablaste mucho?
No, lo zumbo ahora, pero lo que voy es eso, que hay veces que, ok, fine, yo estoy de acuerdo con mucha gente que tiene problemas y pues le alza la voz y grita, cualquiera tiene derecho a alzar la voz y gritar. Pero también hay que tener una balanza y uno analiza las cosas y decir, ok, o sea, ¿qué pasó aquí? Porque qué bueno, o sea...
Bueno, pues exacto, como dice Gio, pues nos resignamos, o sea, nunca han gobernado parece que eficientemente este país, o siempre vamos a ver problemas y problemas y problemas y problemas y problemas, y cada persona que entre al mando se va a topar con problemas de la pasada administración, o sea, nunca vamos a ser un país eficiente, si no le gusta, múdese. Y ya, así es que resolvemos esto, ¿verdad, Gio?
Yo no dije eso.
No, pero esa es la solución, porque si nunca nadie tiene la culpa del que está en el poder y siempre son los de antes, ¿quién carajo se pone a tomar verdaderamente? O sea, esto es lo que hay que hacer, porque en El Salvador se puso su presidente allí, arregló ese
país. Y ahora el de Colombia.
Y le metió cojones y todo eso.
Y ahora el de Colombia.
¿Cómo tú me dices que aquí nadie va a llegar? Que no quiera putamente robar.
Bueno, no sé si robar sea la palabra correcta, pero...
Ay, ¿tú piensas que nos roban?
Bueno, hay que ser muy cuidadoso con eso.
Ok. Otra cosa que me tiene alta. No, en verdad, esto...
No, pero mira, a mí no me ha tocado lo que estabas diciendo de Bukele, que de eso sí puedo hablar, en Colombia, este... No, y en Colombia ganó un presidente nuevo que es de la derecha, no es de la izquierda. Por primera vez en muchísimos años, y ese hombre ha sido bien tajante con lo que él va a hacer. O sea, el pana no va a tener piedad con el narcotráfico, literal, no lo dijo de esa forma, pero él va a empezar a bombardear todos los puntos de droga allá. Va a sacar a las familias, por lo menos que son serias dentro del asunto, y les va a quitar el negocio de la coca y le va a poner que si en el café o lo que sea, porque él entiende que hay familias que pues se buscan su dinero ahí, pero lo que él dice, los aviones que estén transportando droga los vamos a derrumbar, los barcos que estén por ahí cargando droga por el Caribe los vamos a derrumbar. So, no hay piedad para nadie. Ah, y habló de las protestas y dijo que él no tiene problemas con que las personas se manifiesten, pero siempre y cuando no dañen la propiedad. Si hay personas que dañan la propiedad o atentan la vida con algún policía o algo del gobierno, no va a haber piedad tampoco y los van a eliminar a ese nivel. So, llegó un presidente allí que les va a decir las cosas a las personas como son, y hay mucha gente que está en contra de eso. Y no está mal estar en contra y estar en desacuerdo con el gobierno, ¿me entiendes? Lo que pasa es que pues hay que evaluar las cosas. Va a llegar el día en que aquí va a llegar alguien en este país y va a decir, ¿sabes qué? El mismo Francisco Pared lo ha dicho un montón de veces. Va a llegar alguien que le va a decir al pueblo, mira, esto no tiene solución. Esto, la única forma que hay que hacer, por ejemplo, la Universidad de Puerto Rico, hay que cerrar recinto. Y los estudiantes no están de acuerdo, pero es que no es sostenible. Igual una isla tan pequeña, como yo puedo tener el recinto de UPR Carolina y tener el recinto de UPR en Bayamón y tener el recinto de Río Piedra. ¿Sabes cuántos minutos de diferencia hay ahí? ¿Y por qué no podemos centralizar eso en un solo lugar? Y tenemos que buscar. Ahora, la de Ponce no está mal. La de Mayagüez no está mal. Pero las del área metro, ¿qué hacemos con esa? Son cosas que pues. En un momento alguien le va a decir la verdad.
¿Tú quieres ser gobernador, Leo?
No, no me interesa la política.
No te interesa, para no interesarte, me lleva los 15 minutos aquí corriendo con la política.
Bueno, tú traíste el tema, pues.
Bueno, yo te hablé del tubo. Y tú lo mezclaste ahí con los culpables. Digo, con los que están tratando.
No, yo lo que digo es que hay que ser paciente y darle oportunidad al gobierno en turno y ya.
Lo dice alguien que tuvo agua.
Yo no he tenido agua en otros años.
Otros años, pero ahora, o sea, ¿tú sabes lo que es que en casa de mi novio llegó el agua después de un mes? Después de un mes.
Está bien, pero fue después de un mes. Hay
pero
gente,
¿sabes que el municipio de Guaynabo City bastante diligente porque llevaba a Trost todos los días a llenar sus
cisternas de agua? Y Bayamón también, y el de San Juan también.
De Bayamón no puedo hablar porque no estaba en Bayamón, no sé.
No, pero la prensa lo ha cubierto.
Lo ha cubierto, pero no sé, pero sí. Desde que no estoy en la televisión, digo, nunca he visto televisión.
No, pero la prensa lo ha cubierto y qué bueno por los alcaldes que han hecho su trabajo y su esfuerzo. So, nada, o sea, no puedo decir tampoco, ¿verdad? Porque me va a caer chinche, ¿cómo tuviste agua? Pero el que no tuvo agua, esos viejitos que estaban cargando
cubo. No, pero está brutal, también llega un momento. O sea, yo no puedo hablar, digo, yo estoy hablando aquí defendiendo la gente que he escuchado. Yo no me quedé sin agua, yo tengo agua, yo he estado con agua.
No, claro, sí, no, y es entendible, claro está, pero... O sea,
creo que estuve sin agua como dos días, un día.
Pero es como yo digo, a veces es mejor aguantar un mes sin agua, aguantar varios meses y quizás hasta años, porque el problema explotó solamente porque, pues, como tú quieres agua, pues déjame abrirlo aunque no pueda, para que tú puedas tener agua. ¿Entiendes? Como un ejemplo, si en algún momento dicen, vamos a cerrar la planta del norte, de la que están trabajando de luz. Vamos a cerrarla, porque vamos a construir una mejor y vamos a estar sin luz 6 meses. Uh-huh. Todo el mundo va a gritar, porque va a decir, ¡diablo! ¿Pero qué tú prefieres? 6 meses estar sin luz y que te hagan una planta nueva a seguir años con interrupciones de luz porque pues nadie tomó el valor de decir, mira, vamos a cerrar esto para arreglar y ponerle algo nuevo.
Bueno, que trabajen, que hagan un país funcionar. Es que eso, no sé, para mí son necesidades básicas, para mí, para mucha gente.
No, claro está, pero pues, nosotros no estamos ahí para saber lo que está pasando, ¿me entiendes? Y hay mucha gente que dispara de la baqueta y lamentablemente pues no podemos vivir así, disparando la baqueta. Hay que estar dentro de las cosas o tener la información correcta para uno poder hablar y decir. Por eso es que a mí no me gusta hablar de política.
Pero para no gustarte, como que tienes tela ahí para cortar.
No, yo lo que estoy diciendo es como que un balance. O sea, vamos a respetarnos, vamos a llevar las cositas con calma. Y en su debido momento, pues todo va a funcionar.
Bueno, ¿sabes qué? El otro día puse en Facebook una publicación. Yo pongo frases en Facebook porque me pagan por eso. O sea, yo pongo de todo. ¿Te has dado cuenta, verdad?
Me he dado cuenta y ¿sabes qué voy a hacer ahora? Voy a coger, como me han dicho, tienes que subir contenido todos los días, casi todo lo otro. Ajá. Pues voy a coger tus frases y las digo yo en un videito y ya.
Eso está bueno. Eso está bueno para reportártela. Mentira, no.
No, que vas a reportarme tú a mí.
No, yo jamás te reportaré. No, pero fíjate, a veces cogen frases mías y las repostean. O sea, no las repostean, las ponen como si lo hubiese escrito esa misma persona.
¿Qué tú crees de esa gente que hacen? Digo, yo lo estoy haciendo. Uh-huh. Pero, ¿qué tú crees de esa gente que se graban diciendo un comentario o una frase y por eso es tan viral o tienen seguidores? ¿Tú crees que eso es necesario? Porque hay mucha gente, pero mucha gente haciendo eso.
Tú sabes que yo no le he hecho tanto la culpa a las personas que hacen esto, sino a las personas que la consumen. Porque realmente esto no tuviera sentido si no hubiera tantas personas mirando, dando like, compartiendo y haciendo estas
cosas. Es que hay veces que uno te sale ahí por el algoritmo, ¿me entiendes?
No, te sale. Y te puede salir. Tú puedes tener 1,000 views o whatever, pero si no te enfocas en eso, las pasas rápido, no le prestas atención, no se van a hacer.
Tú sabes que cuando las redes sociales empezaron como tal en su auge, que fue con Vine, la gente no se grababa hablándole a la cámara.
Sí, era como
videito. Eran sketch, comedia barata. Que by the way. Mira esto. A mí no me. Qué carajo.
Dale,
no,
es que dilo, no me gusta criticar. No te gusta criticar, pero eres muy bueno en eso.
No, un consejo a estos creadores de contenido que.
Ahora viene consejería, mi gente.
Bueno, el que puede, puede. El que no, pues, lamentablemente. Uh-huh. Mira, si tú eres creador de contenido, ¿verdad? Entonces, se te dio la brillante idea de decir, ok, donde único estoy monetizando es en Facebook y poco. Y en TikTok, pues, más o menos. O en TikTok te va bien, en Facebook, whatever, ¿no? Pero tú dices, ok, tengo 300,000 seguidores. Yo puedo llenar un teatro Tapia. No. O sea, déjame decirte la verdad. Creador de contenido, novato. No. Que puedes hacerlo y quizás sí, claro. Pero son bien pocos los creadores de contenido que han movido su público de las redes sociales a las butacas. Y está bien cabrón. O sea, tampoco es que te voy a echar la culpa. Y te voy a decir como que tu contenido es tan mediocre que no llega al teatro porque pues lo puedes hacer. Pero está bien cabrón, no importa la producción que sea, está bien cabrón llenar un teatro. Pero si tú tienes una producción, ¿verdad? Ya, tú dijiste, me voy a lanzar, que se joda. Porque el Teatro Tapia es un teatro municipal y es económico.
Di el nombre.
De alquilar.
Pero di el nombre, porque no escucha, no dice el nombre.
Pero si
¿Tú estás hablando de alguien en específico?
Si tú actúas malo en las redes sociales, porque tengo que decirlo, actúas malo con cojones. O sea, tanto tú como tu compañero y actúas malo. Ajá. Pero malo. No sé cómo la gente le consume su contenido porque está puñeteramente malo de verlo.
La gente que consume contenido a veces no tiene técnicas de actuación. Lo que se están.
Coño, pero es que es inmamable.
Lo que le están poniendo atención es al mensaje morboso de lo que dice.
Pero es inmamable.
No es técnicas de actuación.
Está bien, pero igualmente es inmamable. Entonces, pues, cabrón, cuando tú ves algo que te da vergüenza ajena y es inmamable. Traducir eso al teatro va a ser más inmamable todavía. Entonces, otra cosa. Cabrón, el Teatro Tapia. Una producción de 7 pares cojones, lo más que cuesta es $40 y es un elenco de 7 pares cojones como hay como más de cinco personas en escena. Y una escenografía cabrona. Cabrón, tú no puedes vender eso más de $60. En el Tapia, cabrón, que el estacionamiento es malo. El Tapia en sí es un teatro malo de llenar por el estacionamiento nada más. Los tapones que se forman en Bio San Juan. Cabrón, ¿quién te asesoró? Número uno y número dos.
Pero di el nombre.
Cabrón, 4 promociones diferentes con 4 títulos diferentes para promocionar un show. No es posible, mi hermano, no vas a vender.
No,
mi
es recomendación. No voy a vender, lo que pasa es que da un mensaje. Puede ser que venda. Vamos a ser sinceros.
No está vendiendo porque se está quejando.
Ah, bueno, pues está bien, pero no está vendiendo. Pero al hacer las cosas tan atropelladas, das un mensaje demasiado distorsionado al público, a la gente, y a la gente que quizás no te consume en las redes sociales, pero sí va al teatro. Y si partiendo de esa gente que sí visita el teatro, tú le das un mensaje completamente distorsionado, ya perdiste la gente que seguramente sí te iba a comprar un boleto.
Incluso no hay forma, perdón, los artes dicen una boletería y la boletería es otra.
Tú analizaste este mambo completo.
Óyeme, si uno va a hablar, uno no puede disparar de la baqueta, uno tiene que hablar con la información correcta. Eso es lo que le digo a los influencers estos de cartón. Tienen que disparar, no pueden disparar de la baqueta, tienen que tener información. So, si tú tienes el arte con una boletería... No,
sí,
no hay coraje.
Tira el nombre.
No hay coraje. Que
pero tira el nombre.
Entonces, mira, si usted pone
una boletería. Mándale a producción en la foto de la persona para ponerle y poncharle ya. Que se joda si ya diste lo más y lo menos.
Pero es que yo... ¿He dicho el nombre yo? Yo puedo decir algo para que se identifiquen muchos porque no es el único, ¿me entiendes? O sea, yo no puedo decir aquí un nombre.
Pero él es el peor que le está haciendo.
Bueno, pero lo que yo digo es, mira, mi hermano, si tú crees que te va... Bueno, no se va a escogotar, a menos que haya invertido en producción, que haya invertido en escenografía, eso, que lo dudo mucho. Pero vamos a suponer que sí, pues está bien cabrón cancelar. Pero mi recomendación es que canceles y te asesores bien para que entonces puedas... trabajo. Entonces, otra cosa, mayormente los creadores de contenido que han ido bien en los teatros han añadido gente del teatro o de los medios de comunicación.
Es que ya es como de por sí.
Para que entonces pueda reforzar tu producción, porque la gente de teatro conoce.
Ahora va a pensar que tú estás buscando que te añadan ahí.
¿Es qué, bicho, cabrón? Si yo estoy criticando la actuación mala que tiene, me voy a meter yo a actuar allí malo también. Se no, me pega. Las actuaciones malas se pegan, no crean.
Sí, eso los tonitos, todo. Se pega todo lo que tú consumes, se te va a... Vas a terminar haciendo algo inconsciente.
No, pero a lo que yo voy es, o sea, como que asesorarse un poquito mejor, ver cómo entonces funciona la vuelta del teatro, porque el público de teatro, eso es otra cosa.
Ajá.
Hay mucha gente que dice, a esta obra de teatro, ver la promo, y dice, pero ¿quién carajo es ese? Ese yo no sé quién es. Uh-huh. Papi, pero la gente de teatro sabe quién es.
Exacto.
Porque va al teatro y consume un buen teatro y son gente que se dedica a eso.
Sí, que esto es una mierda de obra.
Puede ser, pero a lo mejor no, a lo mejor me estoy equivocando, a lo mejor es una buena producción. Porque incluso hay escritores y productores que buscan este tipo de influencers o creadores de contenido para vender producciones que ya ellos tienen escritas o que ya hicieron con otra gente. Son producciones que a lo mejor están hasta aprobados, libretos que adaptan y bregan y cosas y pues puede funcionar, pero de verdad no sé, habría que ir, y yo no sé si ir sería una buena opción, porque tú sabes que hemos ido a producciones de otros influencers, y uno se queda como que, cabrón, ¿qué carajo es esto? Porque no está alineado a eso, o sea...
Yo lo que creo es que... Qué chévere que se atrevan a hacer cosas diferentes y que quieran treparse en las tablas. Pero a veces como...
Dañan el
mercado. Cuando no nos informamos y queremos hacer disparando de la baqueta, yo creo que le faltamos un poquito de respeto a toda esa persona que estudió. Y
dañan el mercado porque... Exacto. Un ejemplo, vamos a suponer que el público tuyo que no visita el teatro va ese día al teatro porque dijo, mira, fulano va a hacer una producción de teatro. Y cuando llega al teatro, tiene una buena experiencia desde que se baja, entra al teatro porque el teatro da una atmósfera y una cosa bien chula y un vibe bien diferente. La gente se encuentran, hablan. Ahora los teatros están teniendo barritas, están teniendo costercito y cosas. Y están compartiendo, y a veces es un date, un buen date, el teatro también.
Yo creo que es uno de los mejores dates que sí.
Claro, tú puedes sacar a tu pareja de la zona de confort, de otra cosa, porque antes de ir al teatro pueden ir a comer, o después de ir al teatro pueden ir a comer, o hacer lo que ustedes quieran. Pero anyway, a lo que voy es que tienen una buena experiencia, pero la obra o la producción que hicieron no fue la mejor experiencia. Y pues entonces a veces como que, diálogaste 75 pesos. más la mujer mía, son 12, son 150 pesos en dos boletos. Cabrón, ya me fui en negativo porque aquí la gente no cobra mucho tampoco. Su público es de clase baja, pobre, por decirlo así.
No, pero es que por eso es que se confunden, porque yo te consumo en las redes porque yo pago un internet que yo pago con mi celular. Porque si yo tuviera que consumir, tú tuvieras esos números, porque la gente paga por eso, no tuviera esos números. Vamos.
Y sabrá Dios si son telefonitos esos de Obama con internet.
Sí, que tú quieres tirarle a joder lo más.
No, pero tienen teléfonos prepagados que lo que pagan 55 pesos, ¿me entiendes? O que con eso están bien.
Por eso la gente se confunde. Esa gente no.
Ya tú estás sacándole
un boleto tan caro.
150 pesos a las personas para que vayan en pareja y van apretados y se pueden comprar un palo o dos, que lo que cuestan son como 8 pesos cada uno. O sea, ya se fueron en súper negativo. 300 pesos en una noche para ir a verte, cabrón, y que de repente que el show sea malo, pues ya le jodiste la experiencia a esa persona. No va a volver al teatro.
Ya que estamos hablando de precios costosos, ¿te has puesto a buscar alquileres de apartamento o casa?
Claro, todos los días. Pero he visto que han bajado.
¿El otro día? ¿Que han bajado? ¿Dónde?
Sí, porque el otro día vi una casa bien, bien. Creo que era 4 cuartos, algo así, en 1,005.
¿1,500?
Ajá. Cuando yo las había visto ya en 2,500, para allá arriba, 2,008, casas así.
Pero como quiera.
Y en la metro.
Como quiera, o sea, en su sano juicio, ¿quién cobra 1,500 para estar bien, para hacer compras, para pagar un carro, para tener agua, luz aparte, ¿me entiendes?
No, yo me di cuenta.
Ya las rentas están demasiado exorbitantes. Ayer vi un estudio, literal, un cajoncito, que el fregadero no tenía ni, ¿cómo se llama? Ni counter, ni...
Ni gaveta.
Ni gaveta. Era puesto ahí con la tubería así que se ve para atrás. Y ya, cabrón, si le tiraron un cuadrito en 600 y pico pesos. Yo digo, o sea, ¿a dónde vamos a parar? Esta gente que está, para mí está ya demasiado.
Sí, lo que pasa,
o sea,
es que
en tu sano juicio, ¿cómo tú piensas que va a ser viable aguantar una persona pagándote una renta que realmente no le va a ser posible?
No va a poder.
O sea, ¿tú prefieres que este apartamento alquilarlo y se siga pagando con una economía segura a tú querer lucirte y subir esos precios para vivir tú cómodo y que no sea posible, que sigas teniendo problemas porque es que todo está subiendo?
Oye, que es válido, pero si tuviésemos una economía buena, pues está bien el precio que tú quieras. Pero el problema es que tiempo para acá...
No, pero con estas vicisitudes que pasamos, ¿tú sabes cuánta gente tuvo que comprar agua? Que son gastos que tú no cuentas con ellos. Y en este país que siempre pasan cosas...
No, pues por eso, a lo que voy es eso. Lo que pasa es que en un tiempo para acá, yo creo que desde el 2015, 2014 para acá, las bienes raíces, lo que viene siendo el negocio de bienes raíces y eso, como que cogió un auge. Entonces ahora todo el mundo dijo, oh, espérate, yo le puedo sacar dinero a esto. Uh-huh. Entonces yo le monto unas ventanas en Miami Nueva, le limpio la loseta, se la brillo, aunque se esté todo jodida, que se joda. Después que esté limpia y pintada de blanco completa y se vea más o menos bien, unos gaveteritos ahí de IKEA que se van a dañar al mes, que se joda. Hacho, 1,008. Está cabrón, pagar un montón
pero
de chavos.
Pero 1,008, o sea, ¿en qué cabeza, cabrón?
No, entonces tú mismo te metes como inquilino, te metes en un problema.
No, te metes en un problema y... Yo, ¿cuánto está el mínimo de la gente?
Aquí a 10.50.
¿10.50?
Tienen que ser parejas que alquilen.
¿Cuánto?
Y apretado.
Calcúlame, 10.50 por 40 horas.
Son como $2,500.
Que realmente no todo el mundo tiene sus 40 horas. O sea,
Y si es servicios profesionales, te quitan el 10%. So, cuando tú vienes a ver, te quedas con...
¿Cuánto?
Como con 2,200 pesos.
$2,000. Vamos a ponerle. La gasolina, hijo de la gran pu. Ya tú estás pagando 1,500, te sobran 500. Ponle que tú tienes un carrito que paga ¿cuánto? En compra.
580.
O sea, estamos hablando de que por cualquier lado que tú te levantas y tratas de progresar, no puedes. No puedes porque no es un costo efectivo a la economía aquí y pasas la mayoría de tiempo trabajando para pagar algo que no puedes pagar, no puedes ahorrar, no se puede progresar y aparte nos agotamos mentalmente y empezamos a hacer estupideces o a refugiarnos en vicio. como el alcohol, las drogas, parties, esto, lo otro. Entonces, la economía nos está jodiendo tanto, el gobierno nos está jodiendo tanto. O sea, es por todos lados. Estamos ya exhaustos.
Sí, pero mira, eso, ok, eso de un punto de vista tradicional. Porque las personas...
Tradicional, digo.
Sí, sí, sí. Es la norma, ¿no? Y lo común, porque hay personas que tú ves que están emprendiendo, que quizás en el momento no, todavía no han logrado su cometido, pero están trabajando para emprender y están, tienen buenas ideas y saben y están claros de cómo va su negocio y su vida. Cuando a esa persona se le dé, créeme que la menor preocupación que va a tener es si tiene que pagar una renta de dos mil o lo que sea. Y pues, aunque hace falta de todo en esta vida, yo creo que las personas deben pensar en qué sumar y no en qué restar. Porque la mentalidad de muchas personas es, ok, tengo que recortar gastos porque me estoy viendo apretado en esta situación, que no está mal, eso está perfecto y eso es una buena administración de sus finanzas. Pero, ok, en vez de siempre decir en qué debo restar, ¿por qué no decir en qué debo sumar? ¿En qué yo debo aumentar los ingresos? ¿Qué puedo hacer que no me consuma tanto tiempo que yo pueda ganar buenos ingresos? Y hay mucha gente que lo está haciendo y le está yendo bien. Y cuando tú ves que le está yendo bien, hay otras personas que lo tratan de hacer no porque realmente le nace, sino porque están viendo que a esa persona le está yendo bien. ¡Oh, no, pues yo quiero ir para allá! Entonces no lo hacen bien y de repente tú ves que hay mucha gente que fracasa en sus pequeños emprendimientos, lo que quieran hacer. Pero siempre y cuando yo digo, ok, tú tienes que planificarte y ver qué es lo que tú quieres a corto, a mediano y a largo plazo. Para que entonces tú puedas tener una visión real de lo que te va a afectar y lo que no te va a afectar. Y aprovechar oportunidades que tú tengas. Por ejemplo, si tú eres soltero o soltera y en tu casa de tus papás tú estás viendo, no importa la edad que tú tengas, y tu papá y tu mamá no pagan renta y lo único que tienes que aportar, no pagan casa y lo único que tienes que aportar es en la compra, lo que sea. Mira, mi hermano, no está mal que tú estés ahí. El tiempo que tengas que estar en lo que tú puedes acomodar tu plan para entonces poder hacer lo que tengas que hacer, siempre y cuando, ¿verdad?, es soltero, no tengas responsabilidades de hijo, lo que sea, que no puedan, que no comprometan el tiempo de tu familia ni tampoco la salud mental de los que están viviendo ahí. Pero, mano, yo pienso que las personas deben aprovechar las oportunidades que tengan de verdad, a veces, y lo escucho de muchos jóvenes, se quieren independizar, irse a la calle a vivir y pasan trabajo con cojones, todo porque no quieren estar en casa de sus papás, porque quieren vivir la vida de joven normal.
No, las chamaquitas que tienen un focus, saben lo que quieren, están estudiando, conocen a alguien, se enamoran, se quieren ir a vivir con esta persona. Muchas veces esta persona vive con su mamá, entonces se van a meterse al espacio de su novio con su mamá, teniendo en su casa todas las posibilidades de poder tener una vida con unas etapas y un funcionamiento que se lo va a agradecer más después a la vida y a su familia. Pero hay gente que quiere simplemente brincar etapas y hacer cosas.
No, pues por eso. Entonces, no puede estar en casa de la mamá del novio porque a la mamá del novio le va a molestar. Igual las cosas que vayan a hacer allí.
No, pero hay muchas suegras apoyadoras con esta.
No, mierda. Está bien, fine. Pero entonces, las que no y los que no. O el momento que ellos como jóvenes dicen, espérate, me siento incómodo ya estando en casa de mami. Y ahí es donde viene el revolú. Ahí es donde viene el problema, porque quizás no estás realizado completamente, que no tienes que estar realizado para tomar una decisión de independizarte, porque tú puedes en camino, puedes arreglar todo lo que vaya a pasar. Pero vamos a suponer que tú trabajas en BK y estudias y tu novia trabaja en un restaurante como mesera, pues tratan de juntar esos salarios, pero hay veces que pues queremos cosas que nos quitan la oportunidad de tener salario y ahí empezamos a ser irresponsables con la renta, con la luz, con el agua, porque pues tratamos de vivir. Entonces, ahí es donde viene ese revolú de pagar mal o de considerar que las cosas están caras, porque realmente pues no llegamos a realizarnos como deberíamos.
Hablando de eso, te estaba comentando ahorita que puse en mis redes sociales frases, ¿verdad? Yo me paso poniendo frases y debato con la gente y bla, bla. Digo, no debato, yo escucho a la gente y le doy una que otra opinión y bla, bla, bla. Y yo puse, si pudieras añadir una clase a la escuela, ¿cuál sería?
Finanza.
Pues sabes que la mayoría de la gente puso eso.
finanzas, porque no se habla de finanzas en las escuelas y es lo más importante. Y yo creo que finanzas debe ir de la mano de la matemática. Porque la matemática, yo creo que es la...
Como una clase teórica, qué sé yo, en 11, 12, que te la den como tres veces para que tú te quedes como funcionando no, de que ya vas a entrar en superior, al mundo adulto. Por en eso, en 10, 11, 12.
Yo pienso que la escuela superior debería reestructurarse y olvidarse un poco de la de lo que viene siendo la teoría en muchas de las materias que no se utilizan. Por ejemplo, ciencia, estudios sociales, etcétera, que ya esos temas ya se pudieron haber tocado en grado elemental, alto e intermedia, y ya en la escuela superior enfocarse en lo que viene siendo las actitudes, salud mental, salud física, finanzas, en esas
Mira,
cosas que realmente
me pusieron finanzas y crédito. Eso sería una súper buena clase. Salud mental, relaciones humanas. Manejo de emociones.
Manejo de emociones, bien importante.
Para la vida adulta. Ética personal y administración de pequeños negocios.
Eso.
O sea, como que no espera a la universidad a estudiar lo que casi todo el mundo estudia, que es administración de empresas.
Y total, al final del día, tú estudias administración de empresas, pero es como yo digo, o sea, no es estudiarlo, es aplicarlo.
Exacto.
Que es bien
y
diferente.
Yo creo que la administración de empresas se aplica a todo, empezando desde la casa.
Sí, sí, sí. Vamos, no, y es bien
desde
diferente.
Desde tu hogar. Una clase bien curiosa que me dieron por aquí, clases de señas. Yo creo que eso va de la mano. Si tú das inglés para poder comunicarnos mejor, da señas también para esa comunidad que sí existe y siempre no la vemos, irónicamente. Supervivencia y agricultura. ¿Qué opinas de esa?
La tecnología.
Que te pongan a sacar yautí,
la tecnología ha avanzado tanto que en algún momento no vamos a necesitar personas que estén sembrando ¿verdad?
Una clase básica de psicología.
Pues claro, sí, sí. ¿Por qué no? Puede funcionar. Mira qué lindo ese tiro.
Mira, me gusta. pensamiento crítico.
Eso uno lo tiene que tener desde niño. Eso yo lo trato de implementar a mis hijos para que ellos puedan tener, ¿verdad?, un pensamiento crítico, ¿verdad?, dependiendo del tema o lo que sea, pero es bien importante.
Cultura ciudadana, ¿a qué se refiere?
Es historia, es lo que se está hablando hoy día, pero está bien, no está mal. Tener cultura ciudadana, pero ¿cuánto tiempo vamos a estar hablando sobre la cultura de nosotros?
Ok, escúchate esta. Habilidades básicas de supervivencia.
Eso está chévere, pero es como medio trágico.
Es como, piensas que es atraer toda...
Sí, como si aquí vinieran huracanes de todos años.
Esta está bufiado porque me la mezclaro con otra cosa. Finanzas y ética.
Sí, sí.
No, pero necesito que me des como una oración, como que mira, pienso que ética... O sea, ¿para qué?
No, porque ya lo dijiste al principio y te digo que la ética es excelente para que las personas puedan ser más serias en sus trabajos, porque ahora bien, puedo abundar aquí.
¿Abundar?
Mano, hay veces que uno tiene buenas ideas y buenos proyectos y uno se comunica con personas que uno entiende que pueden aportar y sumarle al proyecto. Y aquí va la ética. O sea, mi ética es la responsabilidad de yo poder montar el proyecto, pensarlo, trabajarlo y llegar a las personas correctas para que este proyecto sea la mejor propuesta que yo pueda presentar. Ejemplo, si yo como creativo monto una propuesta y me siento con mi CPA, que mi CPA no es un pendejo de la vida, o sea, una persona seria, con responsabilidades y grandes compañías que maneja un presupuesto millonario de muchas empresas en Puerto Rico, y tú eres un inversionista de interés para mí y nosotros hablamos para poder tener una reunión en algún momento, me parece que es una falta de respeto y de ética que tú no me contestes los mensajes cuando ya teníamos programada una reunión.
Está mandando eso, fuego.
Y eso frustra un montón, porque las personas que tienen ética, pues trabajan y se esfuerzan para poder lograr que el negocio sea un ganar-ganar, que es una frase bien importante en la administración de empresas que mucha gente no conoce. Que es ganar-ganar, como nosotros ambos ganamos y nos beneficiamos de la misma idea que estamos trabajando. Y yo creo que ética es algo que deben enseñarle a todo el mundo y también responsabilidad, para que aprendan a respetar el tiempo de los demás, que mucha gente no lo valora.
Clase de valores humanos. Yo creo que va de la mano con todo lo que acabas de explicar.
Sí, porque, o sea, hay que tener valores, ¿verdad? Para entonces uno poder tener la cara y ver a la persona que uno le ha quedado mal en múltiples ocasiones y decir como que, mira, este mala mía.
Clases de respeto, cortesía y buenos modales.
Eso está bien, pero eso te lo puedo enseñar en tu casa.
Yo creo que higiene personal.
Eso es refinamiento, eso también te lo puedo enseñar.
La salud del hogar.
Eso le toca a tu familia.
Control de emociones.
Eso está genial porque no todo el mundo controla sus emociones y cuando controlan sus emociones ya han perdido mucha gente a su alrededor.
Clases de primeros auxilios.
Las dan.
No, pero no en la escuela.
Sí, yo las cogí, las de CPR.
Ah, pues a mí no me las
dieron. Yo tenía una certificación y todo de la temprana edad de CPR.
Ah, pues a mí no me la dieron. O yo falté ese día.
No sé, pero han dado. ¿De qué han dado? Han dado.
¿Cómo votar?
¿Cómo votar? Pues mira, ¿cómo votar? No debe ser una clase porque aquí entra más bien en lo que uno cree. Ya eso es más personal. Esto es cuestión de nosotros.
No, pero ¿cómo llenar una papeleta? No, acuérdate, todo eso el mundo es demasiado complicado.
Claro que no. Claro eso, que sí. Eso te lo explica la misma Comisión
Nos
Estatal de Elecciones.
Ahora con el votador este.
No, la misma Comisión Estatal de Elecciones te enseña
a ti cómo votar. Tú lo que dices es que si a ti no te interesa cómo aprender a votar, tú no sabes por qué no quieres, porque eso sí te lo enseñan.
No, incluso hay personas certificadas que te ayudan en el proceso de las elecciones que te dicen, si tú tienes alguna duda o pregunta, tú le preguntas a esa persona y ellos te van a decir cómo votar. Ahora, la decisión de votar ya es tuya y personal. Usted tiene que sentarse a leer todos los planes de gobierno y usted elige quién es la persona que usted entienda que es la correcta para poder administrar.
Mira, simulación de vida adulta.
No lo veo necesario porque eso es brincar etapa.
Tomar siesta.
Eso es algo que implementan en muchos países. No sé qué beneficios pueda tener.
Claro, yo leí siesta. Un estudio. Cabrón, yo leí un estudio. O sea, la siesta, cuando tú más quieres ser creativo, y yo lo hago. Yo estoy editando un video.
Yo sé que tú duermes mucho.
No, literal, yo lo hago. Yo estoy editando un video y yo digo, ok, me bloqueé. Voy a coger una siesta. Yo duermo 20 minutos y vuelvo, ¡fum! Y empiezo porque el descanso aumenta la creatividad y el funcionamiento mejor de los seres humanos.
Pues
pero
mira,
aquí creemos en trabajar 12 horas corridas y que el cuerpo se agote y que caigamos mucho en estos desgastes emocionales y físicos. Sobre esa clase yo la daría en mi escuela. Ah, mírate esta. ¿Cómo entender a una mujer?
Eso es lo eso viene con lo de lo social.
Sí, ok.
No tiene que ver con hombre y mujer. Yo creo que deberíamos enseñar a respetar a la sociedad como tal. O sea, como que tener una educación de que cada cual pueda opinar y que la gente pueda respetar el derecho a opinar. No necesariamente tienes que estar de acuerdo con la opinión. Pero igual, también, o sea, gente, no hay que opinar en todo. Hay cosas que uno se puede reservar también.
Yo creo que de eso pega mucho en el internet, en Facebook. Sí. La gente quiere opinar hasta lo porque más pendejo. Sí. Lo más pendejo. Tú sabes que el otro día mi novio subió un video en los estados y yo me veo grabando lo que está sucediendo. Y le ponen abajo, ella está grabando. Y yo le pongo, no, ponle, estoy sellando un techo. ¿Qué carajo estoy haciendo ya? O sea, literal es como por escribir, como claro. Por opinar, como por decir cualquier mierda.
Y esa gente, mucha gente que opina así, se dedican a opinar en muchos videos.
¿Verdad que sí?
Y hay veces que uno le contesta por joder, y tú ves que ni te contesta, y uno se queda como que medio molido. Tú, diablo, este cabrón no me contestó. Se supone que yo no le contestara, y fui el que le contesté, y él no te contesta, y es porque él le escribe a tanta gente que tiene esas notificaciones explotadas de gente contestando, whatever.
Clases de empatía y anti-bullying.
Eso es bien importante. Porque es por eso que hay en salud mental también. Porque hay que tener buena salud mental.
Por sí, como que la clase de salud mental tiene muchas...
Sí, tiene muchas variantes.
Muchas variantes. Eso está súper. Mediación de conflictos.
Full.
Eso yo creo que también cae en salud mental.
Pero eso te miente. Hay que, en mediación de conflicto, hay que entrar a los estudiantes, pero también hay que entrar a los papás.
Bueno, sí.
Porque muchas veces los papás dicen, ¡ah! No te dejes joder en la escuela. Si te joden, tú jodes para adelante. Si te dan un puño, tú metes el puño para atrás.
Pero y yo creo que eso no está bien. Se le dicen a los nenes pendejitos, como que...
No, a todos.
No, o sea, bueno, puede ser que sí, por la manera en que la gente está criado y culturalizado. Pero yo he escuchado más esto cuando el nene como que sufre de bullying y le dan y le dan y le dan, que llega un momento ya que el papá se jalta y dice, ¿cuándo te vuelvas a dar, le metes?
Sí, pero recuerda que los hijos de
uno... O sea, yo no lo estoy defendiendo.
No, claro, sí.
Estoy diciendo a veces,
pero lo que voy es que el nene que hace bullying, ajá, para el papá, su hijo no hace bullying. A su hijo lo están jodiendo.
Sí, como que el nene no va y te dice, ¡acho, le dije a este que era un gordo!
No. Casi siempre se justifica, no, porque algo le tuve que haber hecho a mi hijo para que mi hijo le saliera con eso. Porque casi siempre es así. Entonces, ahí
donde... Pero antes era diferente. Antes como que lo que pasaba en la escuela... Y si la maestra te dijo esto, y te daban una pera ahí al frente de todo el mundo.
Claro, ya no. Ahora le refutan a los maestros. También es porque uno ha pasado por ahí.
Los niños tienen razón.
No, porque, ok, venga, también es que hay que reconocer...
¿Está
que
hablando
hay...
de un niño interior ahora?
No, que hay que reconocer que hay maestros y maestras que han sido un hijo de la gran puta.
Ajá.
Y entonces uno pasó por eso y uno se deja llevar porque aquel maestro fue un hijo de la gran puta, pero uno piensa que el maestro del hijo de uno está siendo igual o peor, ¿me entiendes? Eso, que hay que tener ese... Pero hay que tener control emocional para entonces uno poder enfrentar las situaciones, porque no todo debe ser... No todo. Todo... Debe ser, no debe haber por nada del mundo agresión. Todo se debe resolver hablando.
Exactamente. Coincido contigo y yo apoyo el mensaje. Una clase de diferencias de humanidad e inteligencia artificial.
Bien importante, porque ese es el camino para donde vamos.
Sí, porque a veces la gente ve tanta inteligencia artificial que se la cree. Como que, mira lo que yo acabo de ver, la foto que están bien pegada últimamente.
No, en ese aspecto sí, pero la inteligencia artificial llegó para quedarse. Y yo creo que es un recurso que todos necesitamos, aunque no deberíamos abandonar muchas cosas por la inteligencia artificial. Por ejemplo, los escritores ahora mismo están siendo escritores de televisión, de obras, de teatro, de películas, están siendo sustituidos por ChatGPT. Eso está bien cabrón, porque no hace sentido muchas veces, porque, ok, la inteligencia artificial tiene toda la información que nosotros como humanos hemos desarrollado en el mundo. Eso, o sea, la inteligencia artificial está alimentada por lo que nosotros como humanos hemos creado. Ellos no son tampoco aliens que van a traer cosas que no haya el humano creado. Eso es así. Y yo lo veo como un foco de información accesible que te dice, es como, o sea, es un robot que te dice, ok, en vez de tú sentarte en Google y buscar y que Google te tire muchos links de mucha información, esto lo que hace es que te lo resume y te lo pone en una sola pieza. Que hay otras inteligencias artificiales que son más certeras que las otras, claro que sí, pero no todas son certeras. Entonces uno tiene que ver, ¿verdad?, qué funciona y qué no. Igual con el idioma, muchas veces son desarrollados por creadores que hablan inglés. Obviamente la plataforma te va a funcionar mejor si tú hablas inglés, pero si tú le pides cosas en español, te las puede traducir y te las puede trabajar. Pero cuando tú vas a traducir eso en un texto para un programa de televisión o lo que sea, cuando tú empiezas a leer, como tú como talento, y tú te empiezas a trabar, tú dices, espérate, algo está pasando aquí, porque no hace sentido con lo que, como nosotros hablábamos y eso, y es porque está haciendo trabajo de esa forma. Entonces, la inteligencia artificial también trata de ser muy correcta. Entonces, si tú tratas de hay frases o palabras que tú no has dicho en tu vida, pues no sé.
Como que se ve complicado.
Claro, entonces ver anuncios que los voiceovers lo están sustituyendo por inteligencia artificial, se escuchan fatales, por más que lo quieran arreglar, eso se escucha mal. Y yo pienso que no debe quitarle ese trabajo a una persona que se ha dedicado a hacer voiceover. He visto anuncios de televisión.
¿Verdad? A mí no me llegan trabajitos de voiceover hace tiempo.
He visto anuncios de televisión creados con inteligencia artificial que tú ves que no son actores ni actrices de verdad. Y se ven fatales. Los artistas gráficos también están siendo sustituidos por los artes estos que se ven horribles.
Entonces, ay, todos son iguales.
A mí me encojona que me pidan un arte y de repente cuando yo envío el arte, todo cool. Y cuando lo pasan para adelante, esa persona que contrató a esta persona que me pidió el arte, viene, coge y lo hacen en inteligencia artificial y se vuelve un crical. Tú dices, ¿qué carajo es esto? Pues tú dices, ¿para qué carajo tú me pides un arte? Si tú lo vas a enviar a este cabrón que lo va a convertir en algo de ChatGPT. So... Eso está bien cabrón. Entonces, tú puedes utilizar ChatGPT para montar artes, pero utilizarlo de una forma inteligente. Por ejemplo, pedir una tipografía que tú quieres, él te la puede hacer si en caso que tú no la encuentres donde la quieras montar, pero montalo tú. Los colores y eso, pues tratas de arreglarlo tú y bregar, montar sus detallitos y cosas, quitarle el fondo a algo, pues para eso te puede funcionar. Pero pedirle que te monte el arte el completo.
Estamos perdiendo la humanidad. Con esto de...
No, tampoco así. Este cabrón no me... Porque la humanidad hablar, la humanidad sigue estando. No, porque tampoco nos vamos a satanizar no lo que viene siendo hablar. La inteligencia artificial, ¿me entiendes? Sí, que yo entiendo que llegó para resolver muchas situaciones, muchos asuntos y resolvernos la vida. Muchas cosas que se podían, que se tardaban años en hacer.
La gente no quiere hablar con los panas ni con su familia. Quiere hablar con ChatGPT a preguntarle sobre...
Pero es que la gente no, ni te contesta los mensajes porque la gente se ha metido en la cabeza.
No, la gente que no te contesta los mensajes es la gente que no quiere hablarte. Ese es el detalle.
No, pues no estoy...
Todo el mundo tiene el celular siempre en la mano. El que no contesta los mensajes rápido es porque no quiere estar en sintonía contigo, punto.
Pues entonces...
O porque está durmiendo como yo.
Está bien,
si pues... Si yo estoy durmiendo, o me estoy bañando, o no tengo
pues el celular encima... No invalide el ChatGPT que hable conmigo. Pues si tú no quieres hablar conmigo, pues yo hablo con ChatGPT.
¿Y por qué tú no hablas conmigo?
Porque tú estás durmiendo, pues ChatGPT
no duerme. Pero a veces yo me levanto, y tú puedes hablar conmigo.
Pero ya no quiero.
Pero porque no quiero, lo que pasa es que te gusta más hablar con un robot que conmigo.
No, no, lo que pasa es que las personas somos de momento. Si yo te escribo ahora...
Ah, ¿tú, yo soy de momento?
Si yo te yo escribo ahora...
¿Yo soy de
ahora,
momento, entonces?
¿Por qué ella quiere buscar una pelea? Yo no,
yo no estoy buscando una pelea, yo tengo que me hables claro.
Yo estoy buscando aquí como que mira...
¿Por no, porque qué yo quiero que, se, que la gente como que... Hay un tema bien importante y es que nos estamos perdiendo... Como humanidad, loco.
Es que la gente... Es difícil socializar hoy día.
Pero está bien. ¿Y hasta cuándo va a ser difícil? ¿Hasta cuándo un momento no vamos a entender el diantre, no?
Bueno.
Esto es importante.
Hasta que las personas dejen de sentir que todo el mundo le quiere hacer daño.
Por eso debemos buscar. Tienen que trabajar su
porque
trauma.
Ahora mismo, toda persona que me escribe a mí, yo siempre le voy a contestar. Versus otras personas que tú le puedes escribir, por nada del mundo te van a contestar o te contestan horas después y tienen el teléfono en la mano, pero es porque sienten que debe ser así. Hay personas que dicen, no, yo tengo que tardarme en contestar porque no me puedo ver o muy desesperado o muy desesperada o falta de atención o deceso de
única
atención.
La manera que yo no contesto rápido es que esté ocupada haciendo algo y como que todavía no he me metido a ver tu mensaje, a leerlo, a saber...
No, igual, yo puedo estar ocupado y yo creo que a los 10 minutos... Yo chequeo y contesto porque uno tiene que... O sea, personas que saben que en cualquier momento te pueden llamar para trabajo o lo que sea.
Mire, porque tú entonces hablas una aplicación, les haces la competencia a ChatGPT como que yo humano. Entonces que hablen contigo y tú tienes una perspectiva
humana. No, porque a mí me gusta atender a la gente.
Por eso, que te gusta atender a la gente. Entonces, pues podrían hablar contigo.
No sé si tenga la capacidad de atender miles de personas como lo tiene ChatGPT.
Ah, porque
pero...
tú juras que te va a llegar miles de personas. No, bueno, fuimos humildes aquí. No iba a llegar 10 hoy, así como...
Bueno, quién sabe.
Bueno, pues a lo
pero mejor 10 personas
pues, empiezas a reclutar. Entonces que no lo haga un sistema y te empiezas a reclutar personas. Y se paga por una aplicación, pero que sea... Diablo, yo estoy con estas ideas bien voladas.
Y es que eso es un call center, ya.
No, un call center de un trabajo, pero no desde escucharte como hacemos con ChatGPT. Como que cuando tú estás bien triste y todo esto. Nada, te quería sacar de la pobreza.
Eso ha sentido.
Con mi super idea, pero eres tan mamabicho que nada, te vas a quedar hablando con ChatGPT. ¿Sabes lo que me pasó?
¿Qué te pasó?
Estaba en el coito.
Ajá.
Esto yo no lo debería contar aquí. ¿Estás conmigo?
No, cuéntalo en Patreon.